working hard. There are some big issues.
Estados Unidos considera que aún queda mucho por hacer para lograr acuerdo nuclear con Irán.
Según portavoces del fuerte Meade, hasta el momento no.
Las autoridades estadounidenses creen que incidente frente a la NSA no es un acto terrorista.
John F. Kennedy Library next door is a symbol of our American idealism.
Y en Boston es inaugurado el Instituto Edward Kennedy para el Senado de Estados Unidos.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Chovinger y Jimmy Cook en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Las negociaciones entre seis potencias mundiales e Irán entran en una fase crítica.
Las duras negociaciones continúan en Suiza con grandes diferencias, solo a días de que vence el plazo para llegar a un convenio.
Estamos trabajando duro. Obviamente tenemos una fecha límite, la noche del 31 de marzo.
Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Rusia, China e Irán siguen negociando para tratar de establecer el borrador de un acuerdo para finales de junio. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, han tenido reuniones desde el jueves pasado en Suiza para alcanzar un acuerdo que pondría límites a la capacidad nuclear iraní a cambio de un alivio a las sanciones que recaen sobre Teherán. Sin señal alguna de la finalización de un borrador, el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, partió de la mesa de negociación para volver a Moscú. Algunos de los principales obstáculos de las negociaciones en este momento son la duración del acuerdo, qué tan rápido se levantarían las sanciones económicas y cómo serían reinstauradas si Teherán viola lo acordado.
Es momento para que los iraníes envíen una señal clara a la comunidad internacional sobre si están o no están dispuestos a hacer los compromisos serios requeridos y, básicamente, estar a la altura de su retórica cuando dicen que no están tratando de adquirir una bomba nuclear.
Durante las últimas semanas, las naciones participantes en las negociaciones han declarado que se ha logrado progreso, no obstante dejando claro que grandes diferencias quedan inconclusas. El enriquecimiento de uranio por parte de Irán ha sido una de las principales preocupaciones de la comunidad internacional por años. Teherán asegura que su capacidad nuclear solo tiene fines pacíficos y sería usada en el sector médico, energético e industrial, y no para desarrollar una bomba. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Por otro lado, el Departamento de Estado dio a conocer que existe un 50% de posibilidades de que este martes se alcance un acuerdo marco con Irán sobre su programa nuclear. No obstante, la vocera Marie Harf fue muy cautelosa al referirse al tema en Lausana, Suiza, donde se realizan las pláticas. No creo que el canciller Lavrov de Rusia dijo que es optimista y ciertamente el secretario Kerry tampoco. Pienso que estamos trabajando muy duro. Hay asuntos muy importantes a los que todavía no hemos llegado. Pienso que siempre es justo decir que hemos disminuido las brechas en algunos temas, pero si no podemos resolver estos últimos asuntos, no podremos lograr una solución. La vocera Marie Harf expresó que el plazo es una medida que Estados Unidos propuso para poner presión al régimen de Teherán con el fin de alcanzar un acuerdo en lugar de negociar eternamente. Por otro lado, Washington tiene una mayor presión porque el Congreso desea aprobar más sanciones contra Irán. Y la portavoz señaló que el gobierno del presidente Obama no va a aceptar un mal acuerdo solo por lograr algo. Efectivos de la policía del estado de Maryland acudieron este lunes a la sede de la Agencia Nacional de Seguridad en el Fuerte Meade, en las afueras de Washington, tras un inusual incidente que dejó al menos una persona muerta.
Voceros oficiales revelaron que el conductor y otro ocupante de un vehículo deportivo utilitario de color negro intentaron derribar las barricadas que resguardan una de las entradas periféricas del Fuerte George Meade, una base militar del ejército de Estados Unidos que sirve también como sede de la Agencia Nacional de Seguridad, o NSA. Según informes de prensa, uno de los agentes de seguridad de esa agencia que vigilaba la entrada habría disparado contra los ocupantes del vehículo, dejando muerto a uno y herido al segundo, que fue transportado a un hospital local. De acuerdo a varios medios, los dos sospechosos eran varones, pero al parecer estaban vestidos como mujeres e incluso usaban pelucas. Además, investigadores habrían encontrado drogas en el interior del vehículo. El FBI y otras agencias federales se hacen cargo de la investigación y entrevistan a testigos que presenciaron los hechos. Según portavoces del Fuerte Meade, hasta el momento no existen motivos para pensar que el incidente haya sido un acto terrorista. Además de ser la sede de la Agencia de Seguridad Nacional, el Fuerte Meade aloja varias dependencias del Departamento de Defensa y 95 diferentes unidades de todas las ramas de las fuerzas militares estadounidenses. Alrededor de 6.000 personas residen en la base. 29.000 civiles y 11.000 militares laboran también allí. Gilberto Cabrera para La Voz de América.
La ceremonia de inauguración del Instituto Edward Kennedy para el Senado de Estados Unidos se unió a los más altos funcionarios del gobierno, senadores y miembros del clan Kennedy, para hacer realidad un proyecto que el conocido como León del Senado concibió poco antes de su muerte, acercar a su ciudad natal a la institución en la que hizo carrera. Según la agencia EFE, allí el presidente Barack Obama instó al Senado estadounidense a seguir el ejemplo del fallecido senador Edward Ted Kennedy, un ícono del Partido Demócrata que no tenía miedo, en un momento en el que el cinismo y el temor a asumir riesgos paralizan el poder legislativo. La biblioteca John Kennedy al lado es un símbolo del idealismo estadounidense. El Instituto Edward Kennedy para el Senado de Estados Unidos es un ejemplo viviente de lo difícil, frustrante, interminable, pero al mismo tiempo fundamental que es la labor para hacer realidad el idealismo. El presidente Obama agregó que tributo más adecuado, qué mejor testamento a la vida de Ted Kennedy que este lugar que dejó para una nueva generación. Un monumento no para sí mismo, sino para nosotros, el pueblo y el poder de lo que podemos hacer juntos. En relación a Irán, el presidente Obama expresó que, como muchos de ustedes saben, John Kerry está en Europa, reunido con aliados y socios, encabezando las negociaciones con ese país y defendiendo el principio en el que creían Ted y John, su hermano. Nunca negociemos sin temor, pero nunca tengamos temor de negociar. El vicepresidente Joe Biden reiteró esa característica del legendario senador de Massachusetts.
He understood. Él
comprendía que al consenso se llegaba desde un efecto acumulativo. Enfatizo lo del efecto acumulativo de relaciones personales. Las cositas que uno hizo por el otro se acumulan con el tiempo y eso era lo que generaba la confianza y el respeto mutuo y la comedia que solo Teddy podía hacer. Todas las personas que hablaron destacaron el cambio en el Senado de hoy y cómo cada quien debe tener la necesidad de abrir la comunicación con la parte contraria, tener respeto y preocuparse por el otro, y seguir teniendo diferencias, pero trabajar juntos para alcanzar los objetivos que interesan a la nación estadounidense. Los rebeldes chiitas de Yemen, junto con fuerzas de seguridad leales a un expresidente, lanzaron este lunes una nueva ofensiva.
Entre tanto, el embajador saudita en Washington explicó que las medidas que está aplicando su país tienen un objetivo claro.
El uso de la fuerza en Yemen es para defender al gobierno legítimo y proteger al pueblo de Yemen. Tenemos una coalición de más de 10 países que participan en esas operaciones. Estamos decididos a continuar las operaciones hasta que el objetivo se haya logrado.
El domingo, los gobernantes árabes acordaron formar una fuerza militar conjunta, lo cual los pone en curso directo contra el poder chiita de Irán, que apoya a los rebeldes hutíes de Yemen. La ofensiva hutí comenzó en septiembre, con la toma de la capital, Sanaa, y el arresto domiciliario del presidente Abed Rabo Mansur Hadi. Una coalición liderada por Arabia Saudita comenzó a bombardear Yemen el jueves, diciendo que estaba apuntando a los hutíes y sus aliados, que incluyen las fuerzas leales al ex líder de Yemen, Ali Abdullah Saleh. Este lunes, decenas de partidarios de los hutíes se concentraron en la Universidad de Sanaa para protestar contra las incursiones aéreas lideradas por los sauditas, sosteniendo retratos de civiles que, dicen, han resultado muertos en los ataques.
Esta agresión no nos afecta, solo aumenta nuestra determinación y nuestra fuerza porque somos un pueblo fuerte y prevaleceremos, así que la decepción es su destino, con el favor de Dios.
El creciente poder de los hutíes, parte de la minoría chiita que conforma un tercio de la población en Yemen, también significa que este país se ha convertido en escenario para la mayor lucha de poder entre Arabia Saudita e Irán. Para La Voz de América, Stephanie Martínez.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Tovinger, Jimmy Cook y quien les habla, Leonardo Bonet. Un ataque aéreo causó la muerte de por lo menos 40 personas en un campo de refugiados en el norte de Yemen, dijeron trabajadores humanitarios, en un bombardeo supuestamente dirigido contra una base cercana a la milicia Houthi, que combate al presidente Abderrabbu Mansour Hadi. La vocera del Departamento de Estado, Mary Harf, expresó que acababa de ver el informe al respecto. En todo conflicto siempre hemos sido enfáticos afirmando que las partes deben evitar bajas civiles. Eso es sumamente importante para nosotros. Hemos hecho un llamado a las partes en conflicto para que tomen medidas viables a fin de minimizar el daño a los civiles. El objetivo de esto, agregó Harf, es tratar de regresar al sendero del diálogo político e incluso por medio de acciones militares. Ese sigue siendo el principal objetivo. El siguiente es un anuncio de servicio público.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Yunais, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
Uno, dos, tres. La, la,
la, whatever. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
I am O. O? I have been given this name by my many, many friends.
Home, la aventura animada de DreamWorks, ganó la taquilla del fin de semana en Norteamérica con 54 millones de dólares, según estimados de los estudios.
I sentence you to maximum security prison. You have 30 days.
En segundo lugar quedó la comedia de Will Ferrell y Kevin Hart, Get Hard, con 34,6 millones de dólares. Y en tercero,
Janine claims you're all dangerous insurgents.
Insurgent, de la serie The Divergent, en su segunda semana en cartelera con 22,1 millones de dólares. Angelina Jolie fue la estrella de los premios Kids' Choice, que se entregaron el sábado en Los Ángeles.
There is evil in this world.
En su mensaje, tras ganar como villana favorita por su papel en Maleficent, Jolie instó a los niños a no dejarse acomplejar por ser diferentes.
Don't fit in. Don't sit still.
Ser diferente es bueno, instándoles a sonreír, levantar la cabeza y sentirse orgullosos cuando alguien les dice que son diferentes. La actriz dijo que, cuando chica, muchas veces se sintió diferente por hablar muy alto, ser agresiva, porque no podía estar quieta y por sentirse incómoda en grupos. En los segundos premios de música iHeartRadio, también en Los Ángeles, el domingo, Taylor Swift arrasó, ganando como Artista del Año y Canción del Año por Shake It Off, así como Mejor Letra por su canción Blank Space. Swift incluso acompañó a Madonna tocando la guitarra cuando esta cantó un nuevo sencillo.
And I'll write your name.
Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, la colega Yoconda Tapia conversa con Gustavo Coronel, quien es analista político venezolano, ex legislador y experto en temas económicos y energéticos, en torno a la decisión de Venezuela de recortar el suministro de petróleo a Cuba y el Caribe.
Bueno, está obligado a hacerlo porque la situación económica de Venezuela es crítica. Venezuela ya no está derivando los mismos ingresos petroleros que derivaba en el pasado, y ahora se ve obligada a cortar el 50% de sus envíos a sus amigos ideológicos en Cuba y también a los países de Petrocaribe, los pequeños países angloparlantes de la zona del Caribe. Esta medida ha llevado, por ejemplo, a los Estados Unidos a intervenir en los países del Caribe, a ofrecerles una alternativa al petróleo venezolano en términos de energía renovable. Es una oportunidad política muy importante para los Estados Unidos esta decisión del gobierno venezolano.
Seguro, porque yo recuerdo que en una reunión que hubo aquí precisamente de las naciones caribeñas y sus representantes, el vicepresidente Biden anticipó que inclusive se podría ver una crisis humanitaria en estas naciones, porque muchas de ellas dependen directamente del envío de este producto desde Venezuela.
Claro, y el acercamiento de Cuba a los Estados Unidos también debe verse bajo esta óptica de la dependencia energética en Venezuela de los cubanos. Ellos saben que ese petróleo ya tiene sus días contados y se acercan ahora a los Estados Unidos buscando una relación mejor de la que han tenido en el pasado.
Indudablemente que hablar de este tema para Venezuela es muy complicado porque don Gustavo Coronel es un ex legislador y dentro de la Asamblea Nacional, que obviamente funciona mucho después de que usted dejó estas funciones, no se ha mencionado este tema, don Gustavo, porque aparentemente este intercambio que tiene, porque es un intercambio muy particular. En el caso de Cuba es gente que va a trabajar a Venezuela para pagar estos envíos de petróleo. Pero los países caribeños tienen un tratamiento económico muy especial, muy flexible. Pero estos temas no se abordan en la Asamblea General.
No, la Asamblea Nacional de Venezuela está totalmente controlada por el régimen de Nicolás Maduro. Lo que pasa en los países del Caribe y especialmente en Cuba es que el petróleo venezolano es prácticamente regalado o cambiado por servicios personales en el caso de los cubanos o por alimentos como bananas y frijoles en el caso de los países del Caribe. Pero esto representa una transferencia de dinero venezolano a esos países del orden de los 4,000 millones de dólares al año. Es un drenaje criminal de los fondos venezolanos hacia otros países.
Gustavo Coronel es analista político, ex legislador venezolano y experto en temas económicos y energéticos. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. La silla de ruedas tradicional crea mucho estrés en los brazos, los hombros y los músculos del cuello y las coyunturas. Una silla basada en la bicicleta radialmente aumenta la movilidad, reduciendo a la vez el esfuerzo físico.
Para muchos minusválidos, el único método de locomoción es una silla de ruedas. Y quienes no pueden comprar una impulsada por baterías, deben utilizar la fuerza de sus brazos, lo cual a menudo lleva al cansancio, dolor y hasta daño permanente de sus extremidades superiores. En 2007, un grupo de ingenieros mecánicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, decidieron rediseñar la silla de ruedas. Amos Winter, ahora profesor de MIT, propuso una innovadora idea para una silla propulsada por palancas. El grupo formó la compañía Global Research Innovation Technology, o GRIT, comenzando a fabricar lo que llamaron el Leverage Freedom Chair. El director técnico del proyecto, Mario Bolini, explica el concepto.
En vez de tomar las ruedas como una silla tradicional, toma estas palancas que puede empujar con cualquier mano, como haciendo flexiones de pecho, muy similar a las bicicletas normales, para transferir la energía de las palancas a las ruedas.
Bolini indica que estas sillas son especialmente útiles para moverse sobre cualquier tipo de terreno, muy frecuentemente visto en países en vías de desarrollo.
Hemos tenido sillas en India por muchos años que aún funcionan perfectamente, y nuestras sillas en África subsahariana funcionan muy bien en el campo. Además, hemos diseñado las sillas para que sus partes y refacciones puedan encontrarse en los mercados locales.
La producción comenzó en 2011 y Grit ya ha enviado 1.200 sillas a 17 países. La compañía planifica diseñar ahora un modelo plegable a un precio módico. Henry Llanos, para La Voz de América.
Más y más compañías están invirtiendo en programas de bienestar para sus empleados. Estos incluyen yoga y meditación.
El yoga, la meditación y el caminar son actividades típicas de un club deportivo. Pero hoy en día todas son practicadas también en las sedes de muchas firmas de la empresa privada. Un nuevo estudio revela una tendencia por parte de estas compañías que buscan apoyar los hábitos de buena salud de sus empleados. Investigadores del National Business Group on Health and Fidelity Investments analizaron los resultados de las encuestas de más de 120 corporaciones y encontraron que tan solo en un año, estas aumentaron en 17% sus presupuestos para programas de bienestar. Estas inversiones incluyen subsidios en pagos a sistemas de salud para medicina preventiva y exámenes que identifiquen enfermedades crónicas, e incluso ofrecen incentivos monetarios a empleados que decidan mejorar su salud a través de más actividad física. Sin embargo, aun si su compañía invierte en programas de salud, depende de usted el poder aprovechar estos beneficios. Así que la próxima vez que piense participar como miembro de un gimnasio, pregunte a su jefe si puede pagar por este beneficio. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, el gobernador de Indiana, Mike Pence, afirmó que no cambiará la recién firmada Ley de Libertad Religiosa del Estado. Tenemos más información para ustedes. Millones de inmigrantes en Estados Unidos mantienen viva la esperanza de que muy pronto la acción ejecutiva e inmigración entre en vigor, mientras que en el centro político del país la decisión del presidente Obama sigue siendo objeto de debates.
El decreto inmigratorio del presidente Barack Obama está paralizado por el momento, pero el tema sigue dando mucho de qué hablar en Washington. En este foro organizado por el Club Nacional Republicano, la orden ejecutiva fue calificada como una catástrofe para el país y las intenciones del presidente puestas en tela de juicio.
Él dijo, no, esto es mejor y voy a hacer lo que yo quiera. Mientras le esté dando beneficios a indocumentados y permitiendo que millones más entren, nadie me puede detener. La idea de que él quiere una reforma es una tontería y confunde a las personas, pero él sencillamente no quiere una reforma porque los sindicatos están detrás de todo esto.
Mientras tanto, en el Congreso, defensores de los derechos de los inmigrantes insisten en una solución legislativa que, como ha señalado el presidente Obama, anularía su acción ejecutiva.
Quisiera que estas organizaciones, en vez de gastar tiempo atacando al presidente, le dijeran al Congreso que se ponga las pilas y deje de ver esto como un asunto político y lo vea como un asunto humano.
Por el momento, los más de 5 millones de inmigrantes que serían amparados por el decreto esperan la resolución de una demanda presentada por 26 estados que se oponen a la orden ejecutiva. Un juez de Texas dio luz verde para que avanzara el procedimiento legal, pero la Casa Blanca apeló.
La Corte de Apelaciones decidió considerar la apelación de la administración Obama y programó una audiencia para este 17 de abril, con el fin de decidir si se debe levantar la suspensión y permitir que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración comience a aceptar las solicitudes. Angélica Herrera para La Voz de América.
Volvemos al gobernador de Indiana, Mike Pence, quien afirmó que no cambiará la recién firmada Ley de Libertad Religiosa del Estado.
Una nueva ley en Indiana ha provocado mucho descontento a nivel nacional. Los que la apoyan dicen que protege la libertad religiosa y los que se oponen afirman que protege el derecho de discriminar a los homosexuales. El gobernador de Indiana, Mike Pence, quien promulgó la legislación, dijo en una entrevista con la cadena de televisión ABC que la ley puede ser clarificada, pero no cambiada.
Esto no es acerca de discriminación. Esto es para proteger la libertad religiosa de cada ciudadano de Indiana, cualquiera que sea su fe.
La ley le permitiría a dueños de negocios negarle servicio a clientes basados en su creencia religiosa. Durante la entrevista con ABC, el gobernador se negó a responder en varias ocasiones cuando se le preguntó si la ley permite que un dueño de negocio se niegue a atender a un cliente homosexual.
Los ciudadanos de Indiana no creen en la discriminación.
Sin embargo, algunos dueños de establecimientos le dan la bienvenida a la nueva ley de libertad religiosa.
Como una persona de negocios, como un estadounidense, creo que debería tener la oportunidad de decir, esto me pone incómodo y no quiero hacerlo.
Mientras que otros propietarios se oponen y quieren que los clientes sepan.
Servimos a todas las razas, credos, colores, preferencias sexuales. Eso es lo que hacemos, lo hemos hecho antes y continuaremos haciéndolo.
Desde que el gobernador de Indiana promulgó la ley, el estado ha sido ampliamente criticado por empresas y organizaciones de todo el país, así como en las redes sociales. Luis Alberto Facal, para La Voz de América.
Los problemas mentales plagaban al copiloto de la aerolínea Germanwings, que la semana pasada estrelló la nave en los Alpes.
El copiloto del avión de Germanwings, Andreas Lubitz, que según los fiscales la semana pasada estrelló la nave en los Alpes franceses, padecía de tendencias suicidas y había recibido terapia intensiva, se informó este lunes.
Andreas Lubitz se sometió a psicoterapia, pues padecía de tendencias suicidas durante varios años antes de ser piloto. Hasta el momento, sin embargo, los investigadores no han descubierto indicios de un motivo para que Lubitz estrellara el avión ni señales de enfermedad física.
Los investigadores se han centrado en el estado psicológico del copiloto alemán de 27 años y tratan de determinar qué podría haber desestabilizado a Lubitz o llevarlo a cometer tal acto.
Hasta ahora ignoramos por qué Lubitz impidió la entrada del capitán a la cabina e ignoró sus llamados para abrir la puerta. Estamos entrevistando a sus compañeros de trabajo, sus empleadores y sus médicos.
Lubitz era el copiloto del vuelo 9525 de Germanwings, que se estrelló la semana pasada contra una montaña cerca de Le Verne, en Francia, mientras cubría la ruta entre Barcelona, España, y Düsseldorf, Alemania, matando a todos los que iban a bordo.
Una vez que recuperemos el cuerpo de Lubitz, se harán las pruebas necesarias para determinar si había estado medicándose contra una depresión u otros problemas mentales.
Los fiscales confirmaron que hasta el momento ninguno de los cuerpos recuperados ha sido identificado. Tony Cano, para La Voz de América.
Y al cierre, en Uruguay, el gobierno está dispuesto a librar una batalla contra el alcoholismo que afecta a miles de personas en el país.
En el primer gobierno de Tabaré Vázquez, que fue entre 2005 y 2010, el presidente inició una fuerte campaña contra el tabaquismo que implicó que la tabacalera Philip Morris iniciara un juicio contra el Estado que se presume millonario y que aún está en curso. El resultado fue que bajó el consumo de cigarrillos de la población. Ahora Vázquez va contra el alcoholismo en un país de 3.400.000 habitantes y que consume más de 200 millones de litros de bebidas alcohólicas al año. El presidente convocó a legisladores, comerciantes, organizaciones que trabajan con alcohólicos, empleados de la bebida y jerarcas de la Junta Nacional de Drogas para que redacten un proyecto de ley que apunte a regular el mercado del alcohol. Se trabajará sobre los puntos de venta, la publicidad y los impuestos. Lo que está claro es que no habrá una ley seca, según lo dijo a los medios el diputado independiente de la oposición, Daniel Radío.
La idea es focalizarse en el espectro de riesgo, que no necesariamente quiere decir un combate fundamentalista al consumo, porque no ese es donde está puesto el centro de gravedad de esta historia.
Tras la reunión con el presidente Vázquez, se acordó un nuevo encuentro para empezar a trabajar sobre propuestas concretas. Desde Montevideo, para La Voz de América, informó Leonardo Luzzi.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Tovinger en la producción general, de Jimmy Cook en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana. Dios mediante.